Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Buenos días, qué bien acompañada estoy en esta mañana. Caramba, jueves ya, jueves 10 de septiembre del 2015.
Así es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía ya en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Lo tengo aquí bien cerca. Gracias, Moisés, por ese buchito de café. Por
esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Tadeo Girón, el control del sonido. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar de Río. Pasando inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cuba y la Unión Europea están celebrando en La Habana una nueva ronda de negociaciones. Declara el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que la revolución bolivariana de Venezuela se está autodestruyendo. Alemania respalda una propuesta del presidente de la Comisión Europea para prevenir otra crisis de refugiados. Y Rusia confirma que mantiene una presencia militar en Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y la Unión Europea celebran en La Habana una nueva ronda de negociaciones con vista a normalizar sus lazos después de varios años de fricciones e intentos de acercamiento.
El encuentro, que comenzó el miércoles y concluye hoy, incluye temas de comercio, cooperación y diálogo político, y también el espinoso asunto de los derechos humanos.
El resultado de las conversaciones se podría dejar atrás la posición común europea que condiciona la ayuda a La Habana a avances en libertades civiles.
La televisión estatal cubana informó que, como en las cuatro sesiones anteriores, serán considerados como temas transversales el papel de la sociedad civil, los derechos humanos y la nueva gobernanza. Sin embargo, varias partes han expresado escepticismo sobre posibles avances en estos temas.
Por otra parte, disidentes cubanos piden a la Unión Europea que reclame al gobierno de La Habana la ratificación de los pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos. José Luis Ramos informa.
Mientras los jefes negociadores de la Unión Europea y Cuba se reúnen en La Habana para seguir avanzando hacia un acuerdo de diálogo político y cooperación con el objetivo de normalizar las relaciones bilaterales, el opositor Antonio Rodiles, coordinador de la campaña Por Otra Cuba, reclama a Bruselas que condicione su firma que La Habana ratifique e implemente los pactos de derechos humanos de la ONU.
Lo más inmediato, lo más evidente, es la ratificación y la implementación de los pactos de derechos humanos de Naciones Unidas. Como te decía, en otros acuerdos de asociación, el monitoreo de la implementación de estos pactos ha estado, en específico en América Central, y creo que en el caso de Cuba sería algo evidente. Ya después de 5 años de haber firmado esos pactos, bueno, pues ya es evidente que el régimen debería dar un paso concreto y no seguir diciendo que lo está estudiando y lo está estudiando, y concretamente no está ocurriendo absolutamente nada. Y lo que sí estamos viendo en la práctica es un aumento, sobre todo de la violencia contra los opositores.
Las autoridades cubanas firmaron los pactos de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales en 2008. A raíz del diálogo bilateral con la Unión Europea, Rodiles había solicitado que los pactos entraran en la agenda de las conversaciones. Un representante de la Unión Europea dijo que el acuerdo no es algo que plantea condiciones y luego fija acciones para cumplir estas condiciones, sino establecer un marco para avanzar en la cooperación y a la Unión Europea poder acompañar el proceso de cambio en Cuba. Este proceso de cambio es o ha sido bastante lento, tímido, destacó.
A mí no me queda claro exactamente qué quiere decir eso. Todo está en términos bastante inciertos porque sí se habla de derechos humanos, pero concretamente se ve en un papel, no se ve que el régimen acepte los estándares internacionales, y entonces todo esto queda bastante ambiguo.
La quinta ronda de negociaciones concluye el jueves en La Habana. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Expresan opositores cubanos su esperanza sobre la próxima visita del Papa Francisco a Cuba y anhelan que el pontífice haga exigencias claras al régimen y que incida de forma notable en una amnistía para presos. Así lo manifestó un dirigente del Movimiento Cristiano Liberación en entrevista con nuestro colega Alberto Müller.
Desde Holguín, Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, nos habla sobre la visita del Papa a Cuba.
En el nuevo contexto que se está dando en nuestro país, la dinámica que se ha venido estableciendo del restablecimiento de relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, donde sabemos que el Papa Francisco ha jugado un papel importante. Por supuesto, la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papa son personas muy influyentes. Si ellos quieren usar esa capacidad, ese poder de influencia que tienen para exigirle al gobierno de Cuba, sí, el Papa puede jugar un papel muy importante haciendo exigencias claras, y por supuesto la solidaridad internacional es muy bienvenida, muy bien acogida y bastante falta que nos hace, y sería un complemento fundamental en la lucha que nosotros venimos librando durante muchos años para que se logre un Estado de Derecho en nuestro país. De momento se ha hablado de la liberación de muchos presos políticos que aún quedan en las cárceles cubanas, que no son pocos, presos comunes, que también hay muchos presos comunes que se le dice comunes vulgarmente, pero que están presos porque el régimen ha fabricado muchos delitos aquí en nuestro país, y esas personas están presas extinguiendo condenas exageradas, injustas, en un ambiente carcelario totalmente inhumano, que una amnistía para ellos sería algo muy bueno para su familia.
Alberto Müller para Radio Martí.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la revolución bolivariana de Venezuela se está autodestruyendo y es la causa de los problemas que vive ese país.
En un discurso con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos, Santos atribuyó la autodestrucción de la revolución bolivariana a sus resultados, y no por cuenta de los colombianos, ni del presidente de Colombia.
El presidente dijo que a pesar de las profundas diferencias en los modelos económicos, políticos y social, Colombia siempre ha sido respetuosa de la revolución bolivariana, aunque no la comparte.
Por ello, no se puede permitir que se culpe a su gobierno o a sus compatriotas de la crisis venezolana, ni que se maltrate a sus conciudadanos.
Santos puntualizó que nunca, bajo ninguna circunstancia, Colombia ha atacado a Venezuela, ni mucho menos ha participado en un complot para destruirla, y que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia.
El máximo líder de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, dijo que espera poder dar buenas noticias próximamente a la sociedad colombiana sobre los contactos para iniciar un proceso de paz con el gobierno.
En una entrevista con el canal Capital de Bogotá, Gabino destacó que están en la recta final para entrar en una fase pública y mostró su esperanza de que puedan llegar a acuerdos definitivos que no solo impliquen la dejación de las armas, sino que sirvan para superar el uso de la violencia para los problemas políticos.
Sigo reafirmando mi optimismo y espero que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano tengamos para la sociedad buenas noticias en los próximos días.
El gobierno de Colombia y el ELN están desde enero del año pasado en diálogos exploratorios con el fin de iniciar un proceso de paz como el que mantiene desde hace más de 2 años y medio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Cuba.
Estados Unidos incluyó el martes en la lista de terroristas a 3 miembros de alto rango de las brigadas Ezzedine al-Qassam, del brazo armado del movimiento islamista Hamas.
Con esta acción, los 3 quedaron sujetos a sanciones que les prohíben entablar transacciones con individuos que estén en Estados Unidos.
Además de congelar cualquier patrimonio albergado o gestionado por estadounidenses, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Yahya Sinwar, Rawid Mouchatab y Mohamed Deif fueron excarcelados en el 2011 como parte del acuerdo entre Palestina e Israel para liberar a cerca de 1 millar de presos palestinos a cambio de la entrega por el grupo islamista Hamas del soldado Gilad Shalit, un símbolo para los israelíes.
Alemania respalda una propuesta del presidente de la Comisión Europea para prevenir otra crisis de refugiados. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La jefa alemana de gobierno, Angela Merkel, elogió la propuesta presentada ante la Eurocámara por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para atajar en su fase inicial crisis futuras y evitar que cobren una dimensión semejante a la de la crisis de los refugiados por la que atraviesa Europa actualmente. Merkel destacó la importancia de la reunión que tendrá lugar en Malta en el mes de noviembre, a la que asistirán representantes de la Unión Europea y de países africanos. Los problemas hay que combatirlos de raíz y desde el inicio, sin esperar a que se conviertan en una crisis, dijo Merkel ante los diputados del Bundestag. Las omisiones, tanto en materia de política exterior como en la cooperación económica con otros países, siempre acaban, al final, pasándonos la cuenta. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso además la distribución equitativa a nivel europeo de 120.000 refugiados que se encuentran actualmente en Grecia, Italia y Hungría. Además, propuso el otorgamiento de permisos de trabajo a los peticionarios de asilo y así facilitar su integración. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, vaticina la desaparición de Israel, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que el Estado judío es la única valla entre el extremismo islámico y Europa. Daniel Blumenthal nos informa.
El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dice que Israel no existirá dentro de 25 años y hasta entonces no tendrá un solo momento de tranquilidad. Khamenei habló en un discurso al público de su país poco tiempo después de saberse en Washington que el presidente Barack Obama había obtenido la mayoría necesaria en el Congreso para la aprobación del acuerdo por el poderío nuclear iraní. El líder superior de Irán agregó en su discurso que aprobó las negociaciones con Estados Unidos sobre un tema específico, el poderío militar nuclear, pero no autorizará futuras negociaciones por otros temas. Estados Unidos quiere negociar con Irán como un medio para infiltrarse en nuestro país y forzar su voluntad, dijo, y agregó que Washington no oculta su enemistad con Teherán. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que Israel es la única valla de contención entre el Islam extremo y Europa. Europa tiene que apoyar a Israel y no atacarla, dijo, y agregó que Jerusalén estará dispuesta a trabajar junto a Europa en África y en otras regiones para combatir al Islam extremo. Netanyahu habló antes de partir este miércoles a Londres en visita oficial para dialogar con el primer ministro David Cameron. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves, madrugando, claro que sí. Lucio García, Moisés Loco, este Bujero, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. La entrevista por acá que lo tiene preparada Madeleine Hidalgo, siempre en el contexto del espacio de Guarada Guajira. Estaremos conversando con Lucio, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía y gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La octava depresión tropical de la temporada ganó en fuerza y organización sobre las aguas del Atlántico, a unos 400 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas, y adquirió las condiciones de tormenta tropical con el nombre de Henry, con una presión mínima de 1.008 hectopascal y vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Henry se está moviendo al norte a 6 kilómetros por hora, movimiento este que la debe llevar esta tarde cerca de las Bermudas, pero muy lejos de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias del sur oriental. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y la Unión Europea están celebrando en La Habana una nueva ronda de negociaciones. Declara el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que la revolución bolivariana de Venezuela se está autodestruyendo. Alemania respalda una propuesta del presidente de la Comisión Europea para prevenir otra crisis de refugiados. Y Rusia confirma que mantiene una presencia militar en Siria.
Julio, pasando directamente por acá con Mandelín Vidalgo, en entrevista que nos tiene por acá preparada, siempre en el contexto del espacio Alborada Guajira. Mandelivia, buenos días, adelante.
Le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Lourdes Jen Rodríguez. Lourdes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Lourdes, hablábamos de este brote que hay de diarrea. Me han contado, por ejemplo, hablaba en Pinar del Río, que ha llovido y que las contaminaciones de las aguas con las letrinas y los pozos y todo esto ha conllevado a que, bueno, pues hay unas cuantas personas enfermas ahí en la zona, en las zonas rurales de San Germán. Coméntanos.
Sí, es terrible, es definitivamente muy malo. Y aquí ha ocurrido diferente que en Pinar del Río. Aquí ha sido porque no ha llovido. Entonces hay una sequía muy grande, y el manto freático sigue contaminado, igual que en Pinar del Río. Y entonces esto está dando al traste que se estaba movilizando agua en medios bastante sucios y se está contaminando la mayoría de la población. Ahora hay un brote severo aquí de vómitos, diarrea y hasta se habla de cólera. Así que esperemos a ver cómo se termina esta situación. En un lugar donde no hay modo alguno de potabilizar el agua, de ponerla blanda y, en definitiva, qué es lo que le hace falta a la población cubana.
Sí, y los medicamentos, que es algo bien difícil también de conseguir, porque cuando hablé con Yuleidy me decía que ni siquiera tienen ni bicarbonato, ni un antidiarreico, ni nada.
Ni el tratamiento que lleva el cólera, y se hace aquí muy difícil la situación, sin hablar de que los puestos médicos están en condiciones higiénicas deplorables.
Bueno, la verdad, Lourdes, te agradecemos por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Exactamente las 5:20 minutos de la mañana.
Aquí estamos con Lucy. ¿Por qué tú te ríes?
El que solo se ríe de la manera de otros, ¿se acuerda?
Eso, oye, eso juega. Usted me lo cambió, me lo cambió.
Un ligero cambio en el bullpen. Oye, jueves, interesante, porque mañana es viernes. Hoy es jueves, un preámbulo. Trampolín. Mañana es viernes, preámbulo, sí, del fin de semana.
Hoy es la víspera del viernes social.
Así mismo es.
Bueno, y hablando de cosas.
Está clara.
De cosas sociales, pues la reina Isabel II se convirtió en el día de ayer en la persona que por más tiempo ha llevado la corona británica, al superar el reinado de su tatarabuela, la reina Victoria. Isabel II, pues reinado 23.226 días, 16 horas, 30 minutos, en total 63 años. Unos minutos más que Victoria, que ocupó el trono entre el año 1837 y 1901. Oye,
entonces es cuestión de minutos.
Sí, sí, han llevado los récords. Bueno, ya los minutos pasaron, porque, y las horas también, porque eso, esa cuenta exacta que dieron ayer.
Fue ayer, claro.
Ayer por la tarde, hora de Londres, cuando de Londres. Se celebró. Y la verdad es que fíjate que Isabel II ascendió al trono cuando Franco, Churchill y Perón estaban en el poder.
Dime tú.
Ha llovido. Ha llovido. Y
tú no andabas por estos lares todavía, ¿no?
No, qué va, ni pensaba andar por estos lares. Pensabas. Yo soy una criatura.
Santiago de las Vegas no conocía de tus pasos.
No, muchachos. Santiago de las Vegas se quedó asombrado de mis pasos y me desesperó después. No, ese juego. Pero bueno, muchas personas, volviendo a lo de la reina, se acordaron de un gran elemento. Dijeron que la reina Isabel II, que ya tiene, por cierto, 89 años, se presentó en la inauguración de una línea férrea en Escocia, su único acto público del día. Como siempre, ellos sí, con sombrero. Ahí no hay manera. Bueno, yo debía haber nacido por allá, porque yo no me quito los sombreritos, ¿no?
Sí, te he visto con sombrero.
Sí, pero
sin
bueno.
Sombrero también.
Sí, pero o sea, hasta ahí. No siga profundizando, porque usted no me ha visto más de otra manera.
Yo iba a parar ahí. No tenía intención de seguir.
Ah, bueno.
No.
Entonces, bueno, existió una jornada histórica, ¿no? Se reunieron, por cierto, en la residencia en Escocia, que es donde ella pasa las vacaciones, y allá en Londres, a las puertas del Palacio de Buckingham, que espero ver este próximo año, si todo está bien.
Sí, yo también. O sea, que yo también no tengo planes.
Bueno, pues el pregonero real vestido en rojo y oro recordó a los turistas y a los londinenses que se celebra un récord y pidieron saludos a la reina, los vítores, eso que dice, Dios salve la reina, sí, y todas esas cosas.
Todo ese lío, ¿no?
Pues sí, así decía en Santiago de las Vegas.
También, en Santiago de las Vegas también hacía lo mismo. No me diga, Lucy, cosa más grande.
Cuando yo me mudé, no, hombre, no, yo me fui de Santiago, pero Santiago es mi pueblo de, sí, claro, de la infancia, un pueblo que quiero mucho. Déjame decirte que lamentablemente, si me están escuchando, pues personas que viven en Santiago de las Vegas, con las que tengo contacto y reportan que nos escuchan. Sí. Mi pueblo, como muchas partes de Cuba, pues simplemente y de manera lamentable, uh-huh, es irreconocible ya.
Yo conocí a Santiago de las Vegas, estuve dos o tres veces allí, como yo te comenté, porque tenía un amigo allí, que además después me di cuenta ahora que tú lo conocías y que la esposa estudió contigo en la escuela.
Pues sí,
Angelito, yo estuve Angelito en casa de Angelito de Santiago de la Vega, por eso yo conocí Santiago de la Vega. Mira. Y había un japonés o chino, no sé qué, vendía peces.
Pececitos, sí,
en me su casa tenía estanques en el patio y los vendía.
Efectivamente.
Sí, vamos con la música.
Bueno, pues acá no nos queda de otra.
No, no hay...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía, nos acompaña en este amanecer de jueves. Estamos allá a 10 de septiembre del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando su Twitter, arroba Martí Tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos y Cuba se reunirán el viernes en La Habana para planificar el diálogo entre las dos partes. El secretario de Estado John Kerry conversa con la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Ecuador ordena la disolución de una organización civil encargada de vigilar y promover la libertad de expresión. Y más de 4.000 extremistas del grupo Estado Islámico podrían haber entrado en Europa entre los refugiados del Oriente Medio.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se reunirán este viernes en La Habana para planificar el diálogo entre las dos partes. Los derechos humanos, las reclamaciones y el asunto de los fugitivos podrían estar entre los temas a discutir, pero en términos generales. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos enviará una pequeña delegación a La Habana para participar el viernes en la primera reunión de la Comisión Bilateral creada el mes pasado con Cuba y en la que se tratará una amplia agenda que incluirá posiblemente temas complejos como los derechos humanos, informó el Departamento de Estado. El Comité Binacional fue anunciado el 14 de agosto por el canciller cubano Bruno Rodríguez y el secretario de Estado estadounidense John Kerry tras la inauguración de la Embajada de Washington en La Habana.
This commission was created to discuss the vision, structure and frequency of the diverse areas of planned meetings.
Esta comisión fue creada para discutir la visión, estructura y frecuencia de diversas áreas de planificación, así como el programa de fechas de los encuentros bilaterales, dijo una vocera del Departamento de Estado. La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicesecretario asistente de Estado para América Latina, Alex Lee, y la integrarán otros tres funcionarios y el encargado de negocios de la embajada en la isla, Jeff Di Laurenti. Un comunicado indicó que la delegación estadounidense probablemente discutirá tópicos que caen en tres amplias categorías, que son temas de cooperación mutua, migración, antinarcóticos, temas regulatorios, cooperación en medio ambiente y combate al tráfico de personas. Temas de conectividad, aviación civil, telecomunicaciones, internet y correo directo. Temas complejos, aplicación de la ley en el caso de los fugitivos de la justicia estadounidense, reclamos de ambos países y derechos humanos, indicó la nota. Debemos acotar que no imaginamos entrar en discusiones extensas en cada tema, sino que se trata de discutir el alcance, los tiempos, el nivel de las delegaciones y la frecuencia de contactos para cada tema, agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra a los Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año fiscal, lo que refleja un alza del 30% respecto al año anterior.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, precisó el miércoles que desde el 1 de octubre del 2014 al 31 de julio pasado llegaron 32.314 cubanos a través de la frontera con México y el puerto y aeropuerto de Miami, Florida, mientras que durante todo el pasado año fiscal, de octubre del 2013 a septiembre del 2014, llegaron 22.162.
A través del Paso y Laredo en Texas, Tucson, Arizona y San Diego, California, han entrado un total de 23.213 inmigrantes cubanos, mientras que por Miami fueron 8.101, según las cifras a las que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE.
El flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima también superó hasta la fecha el total del año fiscal anterior, según la Guardia Costera, que repatrió solo esta semana a más de un centenar de cubanos. El miércoles interceptó a otros ocho en el estrecho de la Florida.
El Movimiento Cristiano Liberación, en el aniversario 27 de su fundación, reiteró que seguirá luchando pacíficamente por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Nuestro colega Alberto Müller nos informa.
Los seguidores de Osvaldo Payá Sardiñas conmemoran el aniversario de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación.
Mi nombre es Eduardo Pérez de Concepción. Yo soy en estos momentos coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Yo vivo en Velasco, en una localidad próxima a la ciudad de Olín. El Movimiento Cristiano Liberación cumple 27 años de fundado, cual dio la luz hace efectivamente ese periodo de tiempo en la parroquia del Cerro por su fundador Osvaldo Payá. Como todos saben, fue víctima de un asesinato por parte del régimen hace alrededor de 3 años. Con él viajaba Harold y otras personas, pero desgraciadamente ellos fueron el blanco de ese ataque. El Movimiento Cristiano ha venido trabajando, pidiendo ánimo a nuestro pueblo. Sí se puede lograr la libertad, los derechos para todos, pero que se necesita un esfuerzo mayor, máximo, al cual se deben incorporar la mayoría de los cubanos, no importa dónde estén. Desgraciadamente, este periodo de tiempo, durante más de 56 años de totalitarismo, ha roto, ha quebrado la mayoría de las instituciones que existían en nuestro país. El movimiento sí ha venido trabajando durante todo este tiempo en la búsqueda de la reconciliación, la libertad y el respeto pleno a todos los derechos humanos en nuestro país, toda su dimensión.
Alberto Müller para Radio Martí.
Bien, son las 5:36 minutos y la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, confirmó el miércoles que el secretario de Estado John Kerry y la canciller venezolana Delcy Rodríguez conversaron el martes y que por momentos el diálogo fue fluido y tenso.
Durante un turno de preguntas en la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en Washington, Jacobson subrayó que se discutió el asunto de la frontera y la situación humanitaria y el caso del opositor Leopoldo López y su juicio que va a terminar esta semana.
En tanto, la canciller venezolana Alexis Rodríguez dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que la conversación con Kerry fue fluida y por momentos tensa, y que expresó con franqueza las posiciones del gobierno y el pueblo venezolano.
Jacobson puntualizó que el diálogo entre ambos países continúa, aunque con discrepancias, con el objetivo de tener una relación pragmática con Venezuela.
Exactamente a las 5:37 minutos, y un candidato a la presidencia de Guatemala expresó un apoyo temporal a la continuidad del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, una entidad patrocinada por la ONU. Silvino Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala.
El comediante de televisión Jimmy Morales, candidato del partido Frente de Convergencia Nueva Nación, que alcanzó el primer lugar en las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala, anunció que apoyará la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, entidad patrocinada por las Naciones Unidas. Sin embargo, aclaró que la comisión solo debería estar en el país por 6 años más.
Nosotros estamos planteando que 6 años debiera ser el tiempo prudencial, pero esos 6 años deben ser acompañados de objetivos. Objetivos como, por ejemplo, el sector justicia, el sector de seguridad, o sea, las instituciones de seguridad, todo lo que es tributación, SAT, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la administración pública, entiéndase Contraloría General de Cuentas.
El candidato Jimmy Morales, quien deberá presentarse a una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre por no haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, dijo que el jefe de la Comisión Internacional, el abogado colombiano Iván Velásquez, debería continuar en sus funciones durante esos 6 años. Las investigaciones de esta comisión en contra de la corrupción permitieron llevar a la cárcel al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador dispuso el inicio del proceso de disolución de la organización civil Fundamedios, que se encarga de vigilar y promover la libertad de expresión en el Ecuador. Las autoridades ecuatorianas acusan a la entidad de hacer política partidista.
En una acusación absurda, declaró a prensa asociada el director de Fundamedios, César Ricaurte. Para Ricaurte, la medida gubernamental tiene como objetivo evitar que la organización siga denunciando las agresiones que sufren los periodistas en Ecuador día tras día.
La investigación acerca de la muerte del fiscal Alberto Nisman podría terminar en un gran escándalo en Argentina. Carlos Cabanacal nos informa.
A casi 8 meses de la extraña muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, quien iba a presentar una grave denuncia en el Congreso Nacional contra el gobierno kirchnerista, la justicia local casi nada ha avanzado en esa investigación, pese a las importantes pruebas que aparecen mostrando al caso como un homicidio. Una de esas pruebas es comentada por quien fuera esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.
Ahora, esta prueba que viene a reafirmar con certeza que en el 100% de los casos un disparo de estas características deja rastros de pólvora, para nosotros es una prueba concluyente, es una prueba científica.
Podría entenderse en parte la importante demora de la justicia, dada la complejidad de un hecho con gran repercusión política. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Y el líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos asegura que ya cuenta con los votos para impedir que la mayoría republicana rechace el acuerdo nuclear con Irán, informa Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama logró los 41 votos necesarios para poder bloquear el avance legislativo de la resolución que presentará la mayoría republicana contra el pacto iraní en el Senado, aunque se desconoce si los demócratas que lo han respaldado darán su apoyo al final. El líder de la minoría en el Senado, Harry Reid, se refirió al acuerdo nuclear con Irán durante un foro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Nosotros todos estamos unidos, hay algunos votos disidentes,
decisión.
Y aún tenemos unos cuatro senadores que no han tomado una decisión pública. Creo que uno de ellos va a tomar una decisión o tal vez ya lo hizo. De manera que esperamos saber pronto la posición de cada quien, pero como todo el mundo sabe, tenemos suficientes votos para garantizar que el veto del presidente Obama, si es necesario, no vaya a ser revertido mediante una votación en el Senado. De cualquier manera, también se ha dicho que el presidente Obama preferiría que el Congreso apruebe el acuerdo nuclear con Irán con todas las de la ley y que él no tenga que recurrir a su poder de veto para hacerlo valederos. Les informó Leonardo Bonet.
Más de 4.000 extremistas del grupo Estado Islámico han penetrado a la Unión Europea simulando ser refugiados, informa el periódico británico Sunday Express.
Según la fuente del grupo insurgente, los extremistas se mezclan en el flujo de refugiados en las ciudades portuarias turcas de Esmirna y Mersin. De allí cruzan el Mediterráneo hasta Italia, luego se dirigen en la mayoría de los casos a Suecia y Alemania.
La versión fue confirmada por dos contrabandistas locales. Uno de ellos dijo que ayudó a más de una docena de terroristas a entrar a Europa.
La fuente en el Estado Islámico dijo que la infiltración de extremistas es el único inicio de una venganza por los ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Agregó que el grupo quiere establecer un califato no solo en Siria, sino también en todo el mundo.
El ex primer ministro griego Alexis Tsipras prometió el miércoles seguir en su lucha contra la austeridad durante un debate televisado donde acudieron los candidatos a las elecciones del próximo 20 de septiembre.
El dirigente de izquierda radical de 41 años reconoció que su gobierno no había cumplido con parte de sus compromisos de romper con la austeridad y dejar de estar bajo la tutela de los acreedores de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, el líder de Syriza, que dijo que se enfrentaron a una lucha asimétrica y defendió su elección de nombrar como ministro de Finanzas a Yanis Varoufakis para dirigir las negociaciones con los acreedores sobre la deuda.
Varoufakis, quien sostenía posturas más intransigentes y estuvo fuertemente enfrentado a algunos ministerios europeos, dimitió el día siguiente del referendo del 5 de julio sobre el plan de rescate propuesto al país. Son las 5:44 minutos de la mañana, de aquí a las 6, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá haciendo contacto con Jerry del Castillo, estaremos con Lucy, más de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Robin Thicke junto a Nicki Minaj. El flashback que lleva 1985 para que recuerdes el tema de la película St. Elmo's Fire, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 30 años. 30 años. Suave trae al VIP, al cantautor cubano, Pedro Luis Ferrer. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Henry se formaba sobre la región de las Bermudas, muy lejos de las aguas del Caribe y por supuesto lejos también de las corrientes del Niño, Grace dejaba de existir antes de amenazar el arco de las Antillas Menores. Una masa de aire muy seco y vientos cortantes en la altura fueron demasiado para Grace, permitiendo que el sur de la Florida, Cuba y el resto de las Antillas puedan disfrutar de un plácido fin de semana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y momento por acá de hacer contacto con el decano Jerry del Castillo en la mañana de hoy. Jerry, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a ver qué pasó ayer.
Sí, señor,
en el torneo FIBA de basquetbol, para ver cuáles son los equipos que van a avanzar a jugar en las Olimpiadas de representando a Latinoamérica y el continente, el hemisferio occidental, vamos sí, a llamarlo señor. Correctamente, porque Canadá participa también. Venezuela le ganó a Panamá 75-62. Canadá 120-103 sobre la República Dominicana. Puerto Rico superó a Uruguay 80-69 y México venció a Argentina 95-83. Así que los cuatro equipos en las semifinales están determinados ya. Puerto Rico se quedó corto y va a ser uno de los equipos que va a poder por lo menos ir al torneo en julio. Pero en este torneo Canadá y Venezuela se enfrentan mañana viernes a las 7 de la noche, hora del este, y Argentina contra México a las 9:30, pasado meridiano, también hora del este. Así que esos son los cuatro equipos que están participando en las semifinales. Las finales son el sábado, día 12, y ellos, de ahí se determinan los dos, sí, que automáticamente pasan a las Olimpiadas, y entonces los otros dos y Puerto Rico van a participar en el torneo ese internacional en el mes de julio, para ver quiénes son los otros equipos que van a poder participar en las Olimpiadas en el básquetbol. Ya los americanos están garantizados su entrada, ya que ganaron el torneo de FIBA el año pasado. Exacto. Estás al día en lo que está pasando en el básquetbol, y hay que tener cuidado con los Miami Heat este año, hablando de básquetbol, porque sí, dice Pat Riley que este equipo puede competir,
no me digas,
para el campeonato. Así que no, cuidado con
¿Y de qué equipo estamos hablando? ¿Del mismo del año pasado?
Bueno, no.
¿Hay cambios?
Hubieron muchos cambios, sí, en el equipo este año. Así que vamos a ver lo que trae.
Vamos a hablar de eso. Oye, gracias, cuídate, decano. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Delegados de Estados Unidos y Cuba se reunirán el viernes en La Habana para planificar el diálogo entre las dos partes. El secretario de Estado John Kerry conversa con la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Ecuador ordena la disolución de una organización civil encargada de vigilar y promover la libertad de expresión. Y más de 4.000 extremistas del grupo Estado Islámico podrían haber entrado en Europa entre los refugiados del Oriente Medio.
Son las 5:51 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, en contacto con Lucy, como de costumbre a esta hora. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, quería contarles que la empresa Apple presentó en el día de ayer sus nuevos iPhone.
Sí, señor. Oye, esto no para.
No, esto no para, eso para grande, que la gente siga comprando y se siga poniendo
increíble
actual.
Eso.
Yo fui de una de las más atrasadas en tener el teléfono inteligente.
No me digas.
Sí, yo tenía teléfono bruto.
Hasta hace pocos días te hiciste
No, pocos días. Hace como más de un año ya que tengo un teléfono inteligente, hombre. Sí, bueno, por lo menos. pero nada, la necesidad lo hace ir a uno con los tiempos. Yo ahora, era para no complicarme más la vida.
Bueno,
pero
no me quedo anda por el número 6, ahora ¿cuál es lo nuevo?
Bueno, este fue el que salió, sacó un iPhone 6S, 6S. Y un 6S Plus.
Oiga,
o sea, tiene un poquito más.
Sí.
Y bueno, es la versión más reciente de sus rentables teléfonos inteligentes. De hecho, hay mucha gente que enseguida que sé que sale un modelo nuevo, lo cambia, lo sustituye.
De lo más novedoso, sí.
Este trae una tecnología de un toque 3D Touch, se llama.
3D Touch.
Ajá, que responde de manera diferente dependiendo de la intensidad con que el usuario presione el dispositivo.
Con la yema del dedo.
Ya yo sé que ese no lo puedo comprar. Una de las cosas que más me limitó a comprar a mí un teléfono inteligente es que yo en la yema de los dedos pues no tengo ese...
Sensibilidad. Claro, claro.
Y entonces pues me costaba trabajo, por eso era que yo seguía con un teléfono antiguo, ¿no? Por tener teclado. Cuando me compré un teléfono inteligente, pues enseguida me compré el lapicito ese que te ayuda, pero ya mi dedo está trabajando. A veces mete la pata, no meto el dedo.
Sí, claro.
Meto la pata a la hora de buscar información, pero ya me voy defendiendo. Imagínate tú que este nuevo modelo responde a la intensidad con la que el usuario presiona el dispositivo.
Dime tú.
Entonces yo me voy a demorar mucho. Incluso desde que tengo teléfono inteligente, pues que es una... Es necesario no ir conduciendo y utilizando el teléfono porque se producen accidentes, desviamos la atención.
Claro,
y
claro.
Desde que necesito más atención para utilizar el teléfono, pues hablo menos, claro. Esa es la verdad.
Aparte del teléfono, yo escuché también que están, que sacaron un nuevo reloj, que tiene no sé cuántos, para no sé cuántos miles de aplicaciones.
Bueno, ese salió hace un...
uno nuevo de ayer, junto con el teléfono nuevo. Sacaron uno nuevo con muchas más aplicaciones.
Bueno, pues es lo normal que si sacan un nuevo teléfono iPhone, pues saquen el reloj.
Exacto.
Fíjate que estos nuevos teléfonos tienen 4 acabados de metal que son diferentes.
Uh-huh.
Traen una cámara de 12 megapíxeles.
Oye, alta definición.
¿Cómo se dice en español?
Sí,
en español es igual.
Igual.
Y graban video en una calidad de
increíble.
De 4, sí. Se dice.
Ya, mira, ya la gente no anda con cámara fotográfica porque
no.
Mira,
yo ayer le estaba mostrando una fotografía aquí a Viñoli y me dijo, "Sí, pero esa fotografía tiene que estar tomada con una cámara especial, porque era una fotografía que tenía desde muchos ángulos que tú la ves". Y yo llamé a mi yerno y le pregunté, "Oye, esta cámara es nueva, la compraron". Y me dijo, "No, esa foto la tomé con mi celular".
El celular,
entonces
claro,
ya el celular te ofrece pues una tecnología. De todas maneras, volviendo al tema de Apple, depende en gran medida de las ventas de su iPhone, que fue el origen, ¿no?, de casi de sus 2/3 de las ventas en el más reciente trimestre.